Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar con un amigo y para rendirle, yo creo que un merecido homenaje de muchos que quizás no lo pueden hacer personalmente, pero que también se unirán a este momento de radio. Y es que mi amigo el doctor Ángel Cornago hace unos meses escribía en Facebook: he dejado mi trabajo como médico definitivamente. Ha sido una larga etapa a la que he dedicado mi vida y me ha dado muchas satisfacciones, no pocas preocupaciones y algún que otro disgusto. Mi balance es muy positivo. Yo he puesto la preparación y la dedicación, pero he recibido muchísimas satisfacciones, sobre todo la relación próxima y humana de mis pacientes. Y ante la imposibilidad de despedirme de todos, utilizo este medio para decir adiós con mi enorme agradecimiento. Doctor Cornago, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad que me apetecía rendirte un pequeño homenaje. He sido paciente tuyo, bueno. Fue el que me hizo la primera, siempre lo digo, mi primera gastroscopia, cosa que recordaré toda mi vida. Y luego, pues bueno, esto de la radio y estas cosas, pues nos ha unido en otras facetas, cosa que los dos creo que agradecemos, ¿no? Habernos encontrado de esta otra manera también.
Por supuesto, ha sido un encuentro especial.
Especial, efectivamente. Y especial es la vida de un médico. Yo que he vivido también entre médicos, mi abuelo José María o mi tío Fernando y tal, pues conozco muy bien cómo se vive esa faceta, esa profesión. Y la verdad que no tiene que ser fácil, Ángel, decir adiós a toda una vida, a toda una trayectoria entre pacientes, ¿no?
Pues es muy difícil, yo lo estoy notando ahora, ¿no? Aunque dejé el hospital ya hace unos años, pues ahora he dejado ya la consulta definitivamente y me he desligado de lo que he hecho durante 50 años. Uh-huh. Entonces, a mí es una profesión que me ha encantado. Yo creo que la he vivido y he intentado ejercerla de una forma integral. Yo, desde que empecé a estudiar medicina, yo tenía claro que me tenía que preocupar no solo por la parte física del paciente, sino que enfermar también es el componente psicológico que siempre hay en toda enfermedad. Y eso es lo que he intentado hacer. Es muy importante el componente psicológico, pero es esencial estar bien formado en el componente físico.
Ajá, desde luego.
Porque si no, eso lleva a cometer muchos errores. Yo, de hecho, cuando yo terminé la especialidad en el Hospital de Navarra, entonces, la formación que nos daban en los hospitales era bastante deficiente. Uh-huh. Más bien nos contrataban como internos, que vivíamos incluso en el hospital, pero lo que hacíamos era sacarles las castañas de fuego a los jefes que teníamos allá, que se preocupaban bastante poco de nosotros. Se preocupaban lo justo para que les sacásemos las castañas de fuego. De hecho, yo después estuve un año en un pueblo, y de aquel pueblo me fui porque no quería ser médico de pueblo. Yo decía, me tengo que ir ya, porque si no me voy a quedar para siempre, porque estaba encantado. Estaba en la montaña de Navarra, en Zudaire. Entonces, mi relación con la gente era muy buena, estaba muy a gusto.
Y luego el papel que tenía en esos pueblos el señor doctor, ¿no? Era como, bueno, era el cura, el médico y la Guardia Civil.
Sí, pero yo no estaba dentro de esos perfiles.
No,
no me gustaba ese perfil. Uh-huh. Pues sí, porque eran la clase dominante. Uh-huh. Y a mí nunca me ha gustado ser clase dominante. Uh-huh. Eso en mi vida yo creo que he intentado no ser clase dominante en ningún sitio.
Y
entonces aquellos círculos eran muy... a mí no me gustaban.
Y te regalaría gallinas y esas cosas.
Regalaban truchas.
Y truchas.
Perrechicos. Porque esto fue en Zudaire, en Urbasa.
Ángel, ¿por qué ser médico?
Bueno, pues tal vez, en mi caso, por ese componente humano también. Si hubiese sido una carrera exclusivamente científica, probablemente no hubiese sido médico.
Uh-huh.
Pero el ser médico me ha permitido conocer al ser humano en su faceta más real, porque todos llevamos una careta cuando vamos por la vida, cuando estamos bien.
Uh-huh.
Pero la relación con el ser humano que está enfermo, que ve peligrar su vida, que está preocupado por sus seres queridos o por su propia, te permite el tener una relación mucho más real, ¿no?
Uh-huh.
Y yo siempre digo que yo he intentado ayudar a mis pacientes, pero que yo he recibido a cambio me ha permitido el madurar en muchos aspectos y me ha enriquecido como persona mucho más.
Con lo cual tenías claro que querías ejercer una profesión que te tuviera, en este caso, pues en contacto con el prójimo, para poder ayudarlo, para poder sentirlo, para poder conocer quizá a la gente, ¿no?
Sí, y en realidad es porque pienso que la medicina es eso. no es solo el componente físico, que es muy importante tener en cuenta el componente psicológico, y que un componente psicológico desestructurado impide la curación física. Incluso yo creo que un componente psicológico desestructurado durante mucho tiempo lleva a la enfermedad también.
Ajá, desde luego que sí. Y además, bueno, yo creo que todos hemos experimentado cuando nos falta la salud, parece que lo perdemos todo, o sea, que como que verdaderamente valoramos lo que es la vida, ¿no? Cuando nos falta la salud o cuando nos pone un poco la vida a prueba, ¿no?
Sí, hombre, no cabe la menor duda que llevamos una vida, en la vida normal, pues cada uno metido en sus preocupaciones, en sus historias, y te viene unos síntomas de alarma que pueden ser serios. Ajá. Y los intereses de repente cambian, ¿eh? El que estaba preocupado por su negocio, el negocio va a un segundo plano. Ajá. Porque es que de lo que está preocupado en ese momento es de la vida. Estoy hablando de enfermedades un poco que en sus primeros síntomas pueden ser serias, aunque luego no lo sean. Luego, muchos, si eso se soluciona, vuelven de nuevo a la vorágine de la vida diaria, pero supone un choque la enfermedad, que te hace cambiar los valores al menos momentáneamente.
Volvamos al pueblo. Valorando tu experiencia del pueblo, ¿por qué no querías ser médico de pueblo?
Porque no quería hacer una medicina más hospitalaria.
Más amplia, más hospitalaria.
Sí, más científica. Más científica,
¿no?
Sí, sí.
Y a partir de ahí, del norte de Navarra, ¿cuáles son tus pasos?
Bueno, pues estuve 3 años haciendo urgencias aquí en Tudela. Ajá. Urgencias domiciliarias, con la maletica yendo por la... Porque entonces no había servicio de urgencias en el ambulatorio. Y después, yo aquí entonces era muy joven, estaba de médico de empresa en Pierre. Ajá. Empecé en Pierre y tenía una consulta bastante, bastante buena. Y yo me vi a los 28, porque yo terminé muy joven, terminé a los 23 años. Me vi a los 28 años, 29 años, ganando ya dinero con una formación que no había recibido yo en un hospital decente. Y a mí me gustaba la medicina hospitalaria y dejé todo y pedí una plaza de adjunto en León.
En el
hospital de León. Y me fui allá interino un tiempo y luego ya en propiedad. Estuve allá en León 3 años. Después me pareció que el hospital de León, porque yo estaba en medicina interna en el hospital de León, aunque hacía digestivo fundamentalmente, tuve oportunidad de opositar de nuevo a un hospital de mucho más prestigio a nivel nacional. Era el que es el Hospital General de Asturias. Y entonces conseguí la plaza de médico adjunto en el servicio digestivo y allí estuve otros tantos años.
¿Y encontraste lo que querías en la medicina hospitalaria?
Sí. ¿Sí? Sí. Yo no cabe la menor duda que sacrifiqué muchas cosas por el camino. Sacrifiqué probablemente a mi familia, a mis hijos, pero yo tenía claro que yo quería estar bien formado. Y esa formación la conseguí pues ya de adjunto, de staff, tanto en León como en Oviedo.
Porque además
Oviedo era un excelente hospital.
Y además creo que sigue habiendo excelentes, ¿no? Profesionales. En la parte de Asturias y en otras facetas. Porque imagino que además me parece lógico tu pensamiento, Ángel, el estar formado, porque cuanto uno más formado está en algo tan delicado como es la medicina, tener un paciente, establecer un diagnóstico y tal y cual, más seguro y más tranquilo ejerce su profesión.
No cabe la menor duda. Y además es que moralmente, alguien que tiene que trabajar en este trabajo, es una obligación moral el estar bien formado. El estar lo mejor formado posible. Por supuesto que luego hay dudas, hay incertidumbres, pero eso también hay que aguantarlo. Y hay que tener incluso la madurez de coger y decir, este caso no, pues pida otra opinión a otra persona, ¿no? En fin, es...
Ángel, elegiste digestivo porque también en la parte digestiva están las emociones, dicen.
Sí, las emociones están en todo el cuerpo, porque por ejemplo las cefaleas, los dolores de cabeza muchas veces son problemas de tensión, de estrés. Las migrañas, haces un escáner en alguien de cabeza y resulta que no hay ninguna lesión, sin embargo las migrañas hacen sufrir muchísimo. Quiero decir que en el cuerpo hay muchas dolencias que no tienen un sustrato anatómico en este momento demostrable, aunque a lo mejor con el tiempo se demuestra. Pero el aparato digestivo, por ejemplo, es uno de los sistemas del cuerpo que más resonancia tienen las emociones. A todos nos ha pasado que cuando estamos muy nerviosos se nos pone un nudo en la boca del estómago, o tenemos náuseas, o tenemos diarreas. Uh-huh. Eso a cualquiera se nos ha pasado. Sí. Pero hay personas que en una situación de tensión mantenida alteran el funcionamiento de su aparato digestivo. Y claro, y lo difícil a veces ¿es esto funcional o es orgánico? Uh-huh. ¿Hasta dónde es funcional y hasta dónde es orgánico? Y eso es lo que es importante discernir.
Incluso cuando nos enamoramos están las mariposas en el estómago, ¿no?
Madre mía, entonces yo ya casi no me acuerdo, pero seguro que me dejó huella.
Efectivamente, que bueno, que el aparato digestivo tiene su aquel, ¿eh? Y a lo mejor hablamos otro día de todo ese aquel que tiene. Preocupaciones y disgustos también forman parte de la profesión, ¿no?
Sí, 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 no cabe la menor duda.
Me imagino que el no poder curar, en este caso, cuando dices, hasta aquí llego yo, hasta aquí llega la medicina, no puedo hacer más, ¿es un momento al cual uno se acostumbra o siempre es difícil?
Yo, por ejemplo, a convivir con la muerte no me he acostumbrado nunca. O sea, por supuesto que con cada paciente que ha fallecido asistiéndolo yo, no me he quedado destrozado para 4 días. Uh-huh. Es una cosa que lo asumes, pero sí que estableces unas relaciones pues muchas veces muy próximas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si ha sido una relación un poco larga, pues claro que sí, estableces relaciones con la gente. Uh-huh.
Y además yo creo que si algo por algo se debe de recordar la faceta de médico al doctor Cornago es por intentar humanizar la medicina. Ese ha sido siempre tu impronta, ¿no?
Sí, esa ha sido mi finalidad en mi relación diaria. Es que además yo estoy convencido que el éxito está ahí. Uh-huh. El éxito de tratar a los pacientes está ahí. Porque un paciente que confía en ti, que confía en ti porque le has entendido en su problema físico y porque le estás entendiendo en sus preocupaciones, es mucho más fácil que lleve bien el tratamiento. Ajá. Porque incluso en los tratamientos hay un tanto por ciento alto de no cumplimientos y muchas veces es por la no confianza en el profesional que le está tratando.
Y en una profesión que se supone vocacional, ¿por qué en principio da la sensación de que cuando muchas veces vas al médico se está hastiado de tantas cosas? ¿Es por el método, por el poco tiempo, porque al final todo parece una cadena de montaje, tienes 5 minutos, tienes que atender? ¿Por qué viene un poco ese lado deshumanizante de la medicina?
El problema de la medicina, pues muchas veces son los tiempos. Uh-huh. Sobre todo los médicos de cabecera son los que más sufren ese problema de los tiempos, porque tienen muchos pacientes y no tienen tiempo suficiente para atenderlos. Nosotros los especialistas generalmente aquí en Tudela y en los hospitales sí que tenemos tiempo suficiente para atender a los pacientes. Luego, pues claro, hay profesionales de muy diversa forma de ser. La medicina es una de las profesiones que te tienes que dar cuenta que no eres una persona con mucho poder, porque la realidad luego te lleva rápidamente en un fracaso. Los médicos tendemos a ser prepotentes. Uh-huh. Prepotentes porque manejamos decisiones continuamente. Uh-huh. Decisiones importantes, ¿eh? Y somos importantes para el paciente que tenemos delante con un tratamiento que ponemos, con una exploración, con una indicación. Y entonces, claro, eso tienes que saber cómo manejarlo. Y hay que manejarlo con mucha humildad. Y el que sea prepotente, pues que cuide, porque la realidad le va a llevar rápidamente a algún fracaso.
Al paciente hay que hacerle partícipe siempre de las cosas.
Por supuesto. Uh-huh. El paciente tiene derecho a saber. Uh-huh. Tiene derecho a saber y tiene. Lo que pasa es que, claro, hay profesionales que cuando tienen un diagnóstico serio que informar, lo lanzan como si fuese una piedra. Uh-huh. Y eso no puede ser. La información grave tiene que ser una información progresiva, con delicadeza y desde luego teniendo en cuenta siempre la persona que tienes delante y lo que representa ese diagnóstico para esa persona.
Bueno, te dejábamos en Asturias, pero luego vuelves.
Sí, luego tuve una serie de problemas familiares que son los que me obligaron a decidí volver aquí. Yo estaba en Asturias con plaza en propiedad, un hospital estupendo que me podía haber quedado allá para siempre, porque además Asturias me encanta. Es una provincia preciosa y vivía en Oviedo, que es una ciudad maravillosa. Y entonces me vine aquí por unos problemas familiares que tuve y dejé la plaza en propiedad allá y me vine aquí a una plaza de medicina general. Estuve un año. Luego hice, cogí digestivo otra vez, que tuve que opositar, porque no fue, dejé todo, y luego ya, pues, pasamos aquí al hospital, ese fue.
Y me imagino que además es una profesión en donde nunca dejas de estudiar ni de aprender, ¿no?
Hay que estudiar, hay que estar formado y hay que salir a congresos y hay que, hay que estar en la especialidad que tengas, hay que estar formado, hay que saber lo que manejas.
Quiero que me desveles un secreto.
Dime.
¿Por qué escribís tan mal los médicos?
¿Por qué escribimos
la letra de médico? Porque no se
entiende. Yo digo que igual son los apuntes que cogemos durante la carrera, porque muchos profesores no utilizan libros, no te dicen libros o no hay libros. Y entonces en las clases lo que hacemos es tomar apuntes con que luego no sabemos ni leer ni nosotros.
Si volvieras a tener 50 años por delante, como has tenido por detrás, ¿cambiarías algo en lo que ha sido tu vida de médico?
Bueno,
alguna cosa cambiaríamos todos,
pues,
¿no?
A lo mejor podíamos hacer lo que yo haría, pues ir a un buen hospital al principio de mi carrera a formarme. Uh-huh. Eso es lo que tal vez haría. Pero no, yo estoy muy de acuerdo con mi trayectoria, sí, porque no ha sido fácil y he tomado decisiones que han sido duras en cada momento, pero conforme a lo que me ha tocado vivir.
En esos 50 años de andadura, ha cambiado mucho la medicina, ha evolucionado, me imagino, que brutalmente, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. La medicina es una profesión que, como te descuelgues un par de años de leer o de estudiar de lo que tú haces, te quedas atrás. Hay que estar ahí al día, continuamente.
Con lo cual también tenemos que estar, porque además creo que todavía evolucionan más rápidamente en los últimos tiempos, cada vez más esperanzados con nuestra salud cara al futuro. Va a haber más tratamientos, va a haber...
Sí, no,
también se están incorporando nuevas también enfermedades, a veces, pues bueno, como el Alzheimer y todas esas cosas que también preocupan.
Claro, el tema es que la supervivencia está aumentado clarísimamente. Yo creo que el de las mujeres está ahora en 80, 81 años, 82, el de los hombres, y la de las mujeres 85, más o menos. Entonces, claro, ahora se vive más años que antes y entonces enfermedades que son de edades avanzadas están apareciendo. Los cánceres, lógicamente hay más cánceres, pero es que vivimos más tiempo. Y entonces, pues es lógico que haya más enfermedades, aunque parece que el Alzheimer y los cánceres sí que están aumentando en general.
En general, aunque también parece que también las investigaciones
están mejorando muchísimo. Hay tumores que antes eran irremediablemente condenaban a la muerte y que ahora se está consiguiendo un tanto por ciento de curación importante.
Y esperemos que, bueno, que los cánceres sean como una enfermedad crónica, ¿no? Que tenga su tratamiento, pero que no te haga perder, en este caso, la vida. Por ir terminando, Ángel, siempre también importante y siempre se ha apostado por los cuidados paliativos, por el bien morir. Cuando la medicina no puede llegar ya, dejemos de actuar y empecemos a actuar de otra manera, ¿no?
Efectivamente. Yo, de hecho, he escrito el libro, uno de los libros que he escrito es El paciente terminal en sus vivencias. Yo tengo muy claro que no merece la pena alargar la vida en malas condiciones. Entonces, el objetivo del profesional de la medicina es curar enfermedades. Cuando no se pueden curar, mejorar la calidad de vida del tiempo que viven. Y cuando no se puede ni eso, pues ayudará a bien morir. Entonces el objetivo, uno de los objetivos de los sanitarios debe ser ayudar a la calidad de muerte.
Desde luego que sí. Doctor, aquí tienes estos micrófonos para, en este caso, pues dirigirte a tus pacientes, los que han sido pacientes aquí en Tudela, en la Ribera, a lo largo de tu vida. ¿Qué les tendría que decir, doctor Cornago, a la hora de este
Este bueno, mes. pues he estado encantado de tener esta profesión, que he intentado hacer las cosas lo mejor posible. A lo mejor no siempre habrán salido como a mí me hubieran gustado. A los que no ha sido así, pues le pido las disculpas que pueda tener, y a los demás, pues nada, encantado de haber tenido relación con ellos.
Me decía Ángel que ahora está un poco perdido con esto de antes tenía consulta, ahora ya no la tienes, pero tienes la escritura, tienes la fotografía,
sí.
Tienes los fallos, o sea, tienes cosas sí. para estar y para divertirte, ¿no?
Estoy un poco contemplativo ahora, yo creo que estoy aterrizando y supongo que tomaré marcha, porque siempre he sido inquieto y he estado metido en cosas, supongo que retomaré de nuevo cierta energía, si no es que me voy a languidecer como las amapolas.
¿Algún hijo tuyo ha seguido tu profesión?
Ninguno.
¿Y te gustaría que algún nieto tuyo lo siguiera?
Pues sí, me gustaría.
Sí, te gustaría.
Sí, ajá. Me gustaría porque a mí me ha ido bien, me ha gustado y me gustaría, sí. Mis hijos, no sé si porque han visto el tipo de vida que yo he llevado, como muy agobiado siempre y tal, ninguno de ellos ha querido ser médico.
¿Ah? Pues seguramente algún nieto, ¿eh? Te saldrá, a ver. Este caso, médico. ¿Eh?
A ver.
Ángel Cornago, gracias por 50 años de medicina, gracias por 50 años dedicado a los demás. Y espero que en estos próximos 50 años sigas dedicándote pues a los amigos, a escribir, a hablar de los sentimientos, a hablar de tus vivencias, que lo necesitamos. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Muchas gracias, Javier.
Gracias y un abrazo.